Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Ya son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Cambiamos el buenas noches por el buenos días. Somos el primer despertador de la radio y yo creo que somos el único programa que le hace la cobra a la política, a los malos rollos, esas cosas que no nos aportan nada en positivo. Y nos fijamos en esas historias que ocurren en cualquier parte del mundo, pero que tienen como denominador común que nos demuestran que la vida, a pesar de todo, mola un montón. Y por eso la primera calle positiva de hoy se la voy a dedicar a una de esas muchas personas que intenta cada día que la vida de los demás sea un poquito mejor. Ella se llama Damaris Silva. Es una enfermera chilena que tiene 26 años y a pesar de tener una dura jornada de trabajo, cuando termina, no se va a casa. Regresa a la UCI del Hospital El Pino en Santiago de Chile y atención ponedores, porque esto es lo que hace.
Solamente la persona que está hospitalizada y lleva varios días puede entenderlo. Es un momento que yo llego, entro a la sala y se produce de inmediato una reacción en los pacientes.
Perfectamente se podría ir a casa a ver su serie favorita, a ponerse el pijama y estar tranquila, pero se va ahí, a echar un cable. Damaris toca el violín para intentar aliviar de alguna manera el dolor y el estrés al que están sometidos todos los pacientes del COVID-19. Y aquí en Poniendo las Calles, de verdad que hemos demostrado que la música hace que sonriamos, que nos alegremos y que estemos de mejor humor. Pues eso es precisamente lo que le pasa a todos los que están ingresados en la UCI de este hospital. Y así es como se lo transmiten a Damaris con sus aplausos una vez que termina con su concierto diario. Así que desde nuestro programa, tu programa y el nuestro, Poniendo las Calles aquí en COPE, queremos dar las gracias a Damaris y a todas esas personas que cada día hacen un pequeño gesto para que los demás seamos un poquito más felices.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Hoy le ponemos las calles a este miércoles 8 de julio de 2020. Hacemos radio en directo, nos encanta acompañarte. Hagas lo que hagas. Mi abrazo a la gente que esté trabajando, a la gente que esté pasando calor. Ahora mismo en casa hay mucha gente con ola de calor que no puede conciliar el sueño y aquí están en COPE sintiéndose como en casa, y así me gusta que os sintáis aquí en COPE como en vuestra casa. Y ahora por delante 2 horas de radio. Déjame que te cuente lo que tenemos en esta primera, porque es verdad que llevamos tiempo hablando de la España vaciada. La España vaciada son esos lugares de nuestro país que se van quedando sin gente. Son pueblos o regiones que, a pesar de tener un atractivo natural, carecen de ciertas comodidades y necesidades para una vida segura, tal y como, bueno, pues nos hemos acostumbrado. Lo que pasa es que a raíz del confinamiento, muchos de estos espacios han empezado a verse de una forma más positiva. Daniel Gascón ha escrito un libro que se titula Un hipster en la España vacía, y en él juega con la ironía de ese encuentro entre urbanita y el mundo rural. Enseguida, ponedores, os vamos a contar más sobre este curioso relato. Zaida Picos, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Pero además también vamos a contar esas noticias que en muchas ocasiones nos hacen alucinar. Por ejemplo, hoy te voy a contar lo que está ocurriendo en los Alpes italianos. Un fenómeno súper raro, raro, de los que te gustan a ti. Y además también leeremos los mensajes de Facebook que nos están dejando los ponedores, que hoy, por cierto, les estamos preguntando cuál es esa parte de España que les queda por visitar. A ver qué nos cuentan.
¡Qué maravilla! Bueno, pues nada, vamos a ver qué nos van contando los ponedores en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Los que vamos a escuchar ahora ya tienen su diploma oficial de ponedor de calles. Lo hicieron muy fácil, marcaron el teléfono del estudio 950-6006, entraron en directo y me contaron esto.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas ahora?
Pues estoy por la provincia de Guadalajara.
¿Y qué haces por allí? ¿Qué se te ha perdido por aquella zona?
Pues repartiendo productos cárnicos. Pues viene en un pueblo de Cuenca, carnicería y grandes superficies.
O sea, que llevas carne fresca.
Fresco todo.
Qué barbaridad. Con lo cual llevas eres de los de camiones de isotermo, ¿no? De los fresquitos.
Sí, de los que vienen bien ahora en verano.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde estás ahora?
Estoy ahora mismo por pasando Ciudad Real.
Ajá, ¿a la altura de, sabrías decirme?
A la altura de, aquí ya llegando a Villarrobledo.
Ah, vale, perfecto. O sea, vas de, ¿has pasado Tomellos y todo eso?
Sí, ya he pasado Tomellos. No voy dirección Valencia.
Ah, muy bien. ¿Y qué pasa? ¿Qué vas transportando ahora, hermano?
Ahora mismo voy transportando botellas
Anda, y esa... Hola, buenos días.
Hola, Pulpo, buenos días.
¿Cómo te llamas?
Jaime.
Jaime, ¿dónde estás?
Estoy ahora en el área de servicio del Vice Ebre en la AP7.
Uh-huh. Jaime, ¿qué sucedería si tú empiezas a tocar la bocina, la fuerte, no la normal, la otra que tenéis más fuerte?
No llevo yo de esa.
De esa, bueno, pues la normal. Imagínate que empiezas ahí a pitar como un loco.
Uy, pues me pone... Vamos, acabamos la entrevista ahora mismo.
Te la lías, ¿no?
Uy, no. No veas.
José Ignacio, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
José Ignacio, ¿a qué hora has salido?
He arrancado a las 4, a las 4 de la mañana.
Qué bien. ¿Y a qué hora tienes previsto llegar a destino?
Llegaré a Madrid a la planta sobre las 9 y media a las 10 de la mañana.
Uh-huh. Sí, porque tenéis que tener una preparación especial. El transportar mercancías peligrosas tiene su cosa, ¿no?
Sí, efectivamente. Se hacen unos cursos de mercancías peligrosas, los cuales tenemos que examinarnos en tráfico. Hay varios modelos, es más, es el curso de mercancías peligrosas básico, que es para llevar plataformas, camiones que no son cisternas. Luego tienes el cisternas, que es un curso más avanzado, está el peligrosa, está el de radiactivos y el de explosivos. Son cuatro bloques, por decirlo de una manera, lo que tenemos en las mercancías peligrosas.
Poniendo las calles.
Estos ponedores me contaron cómo estaban poniendo las calles. Tú puedes hacer lo mismo y así te llevas el diploma oficial de ponedor de calles. Llámame ahora en directo al 950-6006. Estamos a miércoles, yo imagino que el calor tiene que seguir aquí con nosotros. O a lo mejor no lo sé. Óscar, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene el tiempo?
Pues mira, hoy miércoles se esperan nubes medias y altas que producirán chubascos y tormentas ocasionales en amplias zonas del interior peninsular. En general, producirán poca precipitación, pero serán más fuertes e intensas en zonas montañosas, pudiendo ser localmente fuertes en el entorno del sur del sistema ibérico. Y en el norte de Canarias y zonas del Cantábrico occidental, intervalos de nubes bajas. Las temperaturas suben en el tercio noreste, litoral sureste peninsular y en Baleares, en general en descenso en el resto. Valores altos para la época del año, superándose los 36 grados en la vertiente atlántica sur, cursos medios del Duero y del Ebro y en Canarias.
Muchas gracias, Óscar. Tú ahora te pones con el teléfono, ¿no? Para que los ponedores vayan llamando y vayan buscando su turno para entrar, ¿no?
Ahí estoy, para todo el mundo que quiera entrar.
Teléfono 950-6006, esos ponedores para que nos cuenten cómo están poniendo las calles. Recuerda, si me estás escuchando ahora, es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
El primer mensaje que leo es de Trudy Ramsajud. Dice, Pulpo, ahora mismo estoy interesado en descubrir Málaga, pero realmente quiero descubrir el interior de España y los pueblos pequeños. Un montón de mensajes que vamos a leer en esta mañana.
A la clarita del día, a la clarita del día, curro pa' los cuatro vientos. Metiéndose con la mía. Sevilla de comentario, desde Triana salí, poniéndonos a diario como a de perejil. Y mientras al mediodía, entre geranio y clavé, tu rodita con la mía, tu rodita con la mía, bailando sobre el cordel. Un vestido colorado, chaquetilla corta, banderas por el tejado. Sevilla de comentario, cortándonos el pañal, desde la pila del pato hasta la puerta real. Y mientras al mediodía, entre gerario y clave, tu ropita con la mía,
tenemos mucha suerte de poder estar escuchando a Concha Piquer en la radio en este momento. Es una preciosa canción que, ¿por qué no? Una canción que es absolutamente ageneracional, una canción que tiene todo el mundo el derecho a descubrir y a disfrutar. Yo creo que es un premio, un regalo a los oídos tener a Concha Piquer en nuestra discoteca de Poniendo las Calles. Judith CHR dice, Pulpo, buenos días. ¿Qué me falta a mí por descubrir de España? Pues te diré que toda España. Tengo muchas ganas de pasear por ella. Me hace mucha ilusión Madrid, Andalucía, Toledo. Pues la verdad que, Judith, cuando vengas por aquí te va a gustar y sobre todo te vas a sentir como en casa. Los españoles somos así, somos súper acogedores.
Ana María Calderón Pérez y Cristóbal Guerrero nos dicen que les queda por descubrir el norte. O Lolo Muñoz, Asturias, y si Dios quiere este verano me quito la espina. Rocío González Cano, le queda el sur todavía, y Elena de Pazos Liaño dice Cataluña. Concha García Másiz, conozco todas las comunidades autónomas y Ceuta, pero me faltan muchas provincias, Castellón, Cuenca, Teruel, Almería. Manuel Valentín dice, por descubrir mucho, porque aunque he estado en varios sitios siempre hay mucho que descubrir en cada provincia. Pero sí he de decir cuál me falta por completo, sería Extremadura y Murcia, que no he estado nunca. Soy ponedor.
Pues la verdad que todo lo que se está mencionando y lo que me temo que van a seguir diciendo los ponedores, la verdad que nos van a dar un paisaje y una forma de presumir del país que tenemos que cuidar y ahora más que nunca tenemos que barrer hacia la gente que tiene su hostelería, que tiene su comercio, y hay que echar un cable. Vaya nuestra mano tendida para echar un cable a todas esas personas que se la están jugando. Por ejemplo, Aurelia Pineda Santana nos escribe en Facebook, dice, buenos días, Pulpo desde Canarias, me falta el norte de España, tengo que descubrir el norte de España. O por ejemplo, otro mensaje que hemos recibido, José Alquivir, dice, Pulpo, me queda Zamora, está ahí pendiente. E Inma Ceballos dice, me falta por descubrir Huelva, Badajoz, Lugo y un poquito más, aunque soy afortunada y capítulo aparte, he realizado el camino francés desde Roces Valles, este año toca Santiago y Finisterre. Nos manda un corazón. La verdad que podemos presumir de audiencia y de país, ¿eh?
Pues sí, Javier Guerrero dice que le queda Galicia y José Antonio Guardiola Tenza, Sevilla. Reaching Out Gibraltar nos dice, y Carlos Rivero Guerrero, me he recorrido toda España por mi trabajo de transportista, pero en tema turismo me falta Asturias y Galicia, y nos dice que las visitará sin ninguna duda. José María Violero Muñoz, ninguna, me la conozco toda España. Oye, pues qué suerte.
Pues sí.
José Mauriño Real, aquí José un ponedor. Me queda Ceuta y Melilla y las islas todas. Un saludo, Pulpiño, que eres muy grande. O Lola Correro Notario, el norte de España. Rosa Pérez Moreno dice, todas las partes del norte son las que me quedan por descubrir. Y Mariola Sánchez, el País Vasco. Antonio Rodríguez Carreño, Andalucía, Sevilla, Cádiz, Zamora. Y María Teresa Cots, también Cádiz le queda por descubrir.
Un montón de mensajes que vamos a ir leyendo en facebook.com/poniendo las calles. Ahora mismo somos de seguidores en nuestra página de esta red social, 52.643. Si hoy consiguiésemos 57 personas que nos sigan por primera vez y le den ahí a seguirnos, yo aquí lo voy a ver, os voy a mencionar, por supuesto, como siempre, para daros las gracias y la bienvenida, y alcanzaríamos los 52.700 ponedores. Sería una cifra importante, así que el objetivo de hoy, conseguir 57 personas antes de las 6 de la mañana. Así que el que quiera y el que le apetezca nos puede seguir y será bienvenido a nuestro facebook.com/poniendo las calles aquí en la cadena COPE. Fíjate, tú ya sabes, ponedor, que muchas de las películas, series también, o libros, que en ocasiones, aunque se trate de ficción, tienen mucho que ver con la realidad. Y es verdad, porque pocos hemos vivido ese momento en el que Rose se desprende de Jack en Titanic, o por qué no, un buen día decidimos ser azules y trepar por los árboles como en Avatar o como en Parque Jurásico, donde los protagonistas consiguen ver dinosaurios.
Pues es verdad, Pulpo, pero no podemos dejar de lado historias como Cien años de soledad, del gran Gabriel García Márquez, o por ejemplo, a mí me gustan tanto las series Los Serrano, esos desayunos, la tapita del bar de toda la vida, y que no se me olvide, ponedor, seguro que en alguna ocasión has tenido algún vecino un tanto peculiar, así como Aquí no hay quien viva.
Bueno, es que hace unos días el escritor Daniel Gascón estuvo en la tarde de COPE, donde ha presentado su nuevo libro Un hipster en la España vacía. Claro, esto es una parodia de la España actual, un retrato irónico del choque entre el mundo rural y el de la ciudad. Bueno, es un libro de ficción muy cercano a la realidad.
La verdad es que a mí me gusta escribir ensayo y ficción e ir alternando, y salió esta cosa que es un poco, está un poco a caballo, ¿no? Porque es una trama de ficción, pero el contenido pues tiene mucho que ver con algunas de las cosas que leemos en los periódicos, ¿no? Y con esta idea de la España vacía, de la diferencia entre cómo vemos el mundo desde la ciudad y desde el campo, ¿no? Y creo que también me apetecía pues tomar esos temas con la libertad que te dan la ficción y con la alegría que a veces el humor, ¿no? Que te permite pues adoptar otros puntos de vista.
Un Quijote posmoderno, el protagonista defiende a espada sus ideas sobre ecología, nuevos conceptos sobre el género.
Claro, yo pensaba un poco en como si fuera una especie de Don Quijote posmoderno, ¿no? Entonces es un chico que rompe con la novia, le va un poco mal en la ciudad y se decide ir al pueblo y tiene la cabeza intoxicada, en vez de con libros de caballerías como Don Quijote, sí, con la literatura posmoderna sobre el ecologismo, las nuevas visiones de género, y se va al pueblo un poco a expandir ese evangelio o esas ideas neocaballerescas y a salvar a gente que no necesita que le salven, ¿no? Y me interesaba un poco mostrar ese contraste entre una visión muy abstracta y una realidad pues mucho más concreta, ¿no?
Claro, es que se trata de un hipster, que desconoce además o no ve la realidad.
Bueno, que él las ha conocido siempre a un nivel, digamos, mucho más teórico, ¿no? Y entonces, pues él, por ejemplo, llega al pueblo y dice, bueno, es que usáis mucha gasolina, ¿no? Porque, claro, en la ciudad nunca tiene que usar gasolina o no ve que la usa, ¿no? Que también es otra que pasa. Pero esta gente, pues, para trabajar la tiene que usar, ¿no? Y, claro, un poco, pues, exageraba, ¿no? Que va un gallinero y lo ve y dice, bueno, es que aquí es un... Digamos que el clima es muy heteropatriarcal, ¿no? Porque aquí están todas las gallinas al servicio del gallo. Entonces, bueno, digamos que es un contraste todo el rato entre la teoría, entre lo abstracto y lo concreto, que siempre es un mecanismo que ha dado mucho juego a lo largo de la historia, ¿no?
Puede parecer que este personaje nos cae un poquito mal, pero Daniel Gascón, su autor, ha sabido emplear el humor para hacer más humano al personaje.
Exacto, sí, esa era una de las cosas que más me apetecían, ¿no? Conseguir que los personajes tengan algo humano, aunque pues muchas veces este protagonista, Enrique, pues dices, eres desesperante, ¿no? Eres irritante, pero al mismo tiempo tiene un lado en el que te cae bien, porque a su manera se va adaptando y se convierte en un personaje pues simpático del pueblo, que también en los pueblos muchas veces hay muchos excéntricos, ¿no? A veces creemos que son, metemos una idea un poco homogénea de que toda la gente es igual, y en cuanto te metes un poco, pues hay mucho rincón para lo excéntrico, para lo exótico, en lugares muy pequeños.
Y de repente hay un giro de guión y el chico acaba siendo alcalde, tiene relación con ministros y...
Fue un poco accidental, se me ocurrió que ese pueblo podía servir un poco casi como la aldea gala de Asterix, ¿no? Donde recuerdas que muchas veces muchos grandes problemas podían encerrarse allí, ¿no? Y que podía contar muchos asuntos de la política española solo con ese pueblo. Y luego pues pensé que era divertido que alguien que ha estado a lo mejor en el 15M y en esos partidos que surgen allí y que no le ha ido bien, esa aventura, acaba convirtiéndose, un poco sin pretenderlo, en alcalde de un pueblo que justamente a lo que te enfrentas es casi lo contrario, porque son muchas cosas muy concretas y muy poco ideológicas en principio, ¿no? Piensa a lo mejor que resolver asuntos muy apegados a la vida cotidiana.
Y es que parece que estar vinculado a la realidad te acaba abriendo los ojos.
Claro, te hace que tengas un poco que reconducir un poco tus ideas anteriores, ¿no? Que yo creo que es algo que la vida es eso, en cierta manera, ¿no? Siempre vamos un poco corrigiendo nuestros prejuicios previos.
Ya sabes, ponedor, hay que abrir los ojos para descubrir la realidad. Puede que se parezca mucho a la que conocemos o sea totalmente distinta. Aún así, nunca deja de sorprendernos. Mientras tanto, a las 4:24 de la mañana, hora menos en Canarias, seguimos en COPE poniendo las calles y acompañando a tanta y tanta gente que está despierta en este momento y levantando España, y los que están en las carreteras y haciendo el pan y vigilando. Enseguida ven mencionar a la gente que nos acaba de seguir. Gracias.
Red cups and sweaty bodies everywhere, hands in the air like we don't care, 'cause we came to have so much fun now, bet somebody here might get some now, and if you ain't ready to go home, can I get a hell no, 'cause we gonna go all night till we see sunlight, alright, so la-da-dee-da-dee, we like to party, dancing with Miley, doing whatever we want, this is our house, this is our rules, and we can't stop,
gozada saber que ahí estáis, que estáis con nosotros, que nos ayudáis a poner las calles, la gente que está en sus casas, en las oficinas, en un coche porque está detenido, lógicamente, o vigilando, o en cualquier situación, y le acabáis de dar a seguir este programa de radio en facebook.com/poniendo las calles. Demuestra que ahí estáis, que se está pasando mucho calor, como me acaba de contar Inés. Dice: Pulpo, me he levantado de la cama para darle a seguirte y demostrar que aquí estamos. Te escucho desde La Rioja, hace bastante calor. O Ángel Casado, o Ángel Gómez, o Enrique Martín Hierro, o Juan José, o Estrella Valverde, o Nicu Moglán, o Santiago San Juan, o Sebi Álvarez, o Rosa María Amela Mestre, Mar Sangüesa, Néstor Cacho López, Santi Ferradas, Julián Fuentebarchín, José Torres Mellado, José Juan Morales Sánchez, Manuel Macía Parreño, Amparo Díaz García de Vinuesa, José David Sanabria, José Joaquín Cañadas Castillo y Juan José Cabana Beiroa. Hay muchos más que acabáis de entrar, de hecho ya solamente estamos a 25 ponedores de alcanzar ese objetivo, el de hoy, 52.700 seguidores en Facebook. Os voy a ir leyendo y mencionando para dar las gracias y la bienvenida. Y esto es increíble, Zaida, y muchos combinando además ese paraje de España que les queda por descubrir, esa localidad. Hay un montón de mensajes, Zaida.
Pues sí, Santi Climén dice: Murcia y su provincia es una asignatura que tenemos muy pendiente. O Manuel Lozano, Aragón, Huesca, La Magia y Teruel. Por supuesto, Soria, mi provincia. Un saludo, Pulpo. Soy ponedor. Bien. Sin diploma.
Bueno, porque no me has llamado. Si me llamaras,
eso es,
el diploma sería tuyo.
Silvia Beatriz dice: a mí me falta conocer el norte, excepto Andorra, el noroeste, Ceuta y Melilla y alguna de las Islas Baleares y Canarias. Seguramente pueda ir conociendo poco a poco, ya que cuando haga el Camino de Santiago comenzaré a visitar. En España es hermosa y vale la pena conocerla en su totalidad.
Cierto.
Soy ponedora.
Claro, es que un poco el hilo, ¿no?, que va cogiendo todo el mundo, y es la necesidad y las ganas de conocer un poquito España. Los que hemos tenido... Yo he viajado mucho porque he trabajado mucho fuera de Madrid, que es donde yo vivo. Entonces, he tenido esa inmensa fortuna de viajar y de conocer, y es algo que todo aquel que pueda lo tiene que hacer. O sea, yo creo que es obligación para querer y admirar y valorar el país que tenemos, es conocerlo, y está muy bien. Por ejemplo, Rosa María Amela dice: Pulpo, demasiada, es mi asignatura pendiente. Claro, demasiada, me imagino que es porque tiene muchas localidades que conocer. Dice Yolanda Camargo, dice: Pulpo, me queda por conocer todo el País Vasco. O José Miguel Espada dice: Pulpo, me queda mucho por conocer, pero sobre todo tengo ganas de conocer País Vasco, Cantabria y ya luego Cataluña. Soy ponedor. Zaida, emocionan los mensajes que los ponedores están diciendo, ¿eh?
Pues sí, mira, Rafa Corpas nos dice: Galicia, Pulpo, soy de Córdoba pero vivo en Madrid. Todas las mañanas me levanto a las 4:50. Lo primero que hago es poner COPE, pone Abriendo las calles, me imagino que querría poner Poniendo las calles.
Sí, bueno, luego, el traductor, que la ha puesto en inglés, sí, y la ha traducido así.
Luego intermitente, a las 6 ya Carlos Herrera, a las 12 me paso a Marca, que me gusta mucho el fútbol. A ver si me dices algo, máquina, nos dice
pues
Rafa.
Pues hombre,
Corpas,
lo que te digo es que te quedes aquí en COPE, que no te vayas a ningún otro lado.
Sí.
Y que estés a gusto aquí con nosotros y que valores la radio todavía más, que eso es lo que tienes que hacer. Y te agradezco un montón que estés con nosotros.
Carmen Sánchez Salas dice: a mí la cornisa cantábrica me queda por ver. O Joaquín Vivas, Vascongadas y Cantabria. Iker Iker, Andalucía y Canarias. Laura Soler: hola ponedores, me falta por descubrir mi propia provincia, Huesca. Y Tony Massent, del norte de Galicia, Cantabria, norte de Extremadura y Castilla y León.
Fíjate qué mensaje tan bonito acaba de escribirnos José Antonio Tirado. José Antonio Tirado nos cuenta: Don Pulpo, desde el 3 de abril cuido a mi padre por las noches y fue quien me enseñó tu programa. Mil gracias por la compañía desde Las Palmas. Un saludo. José Antonio, espero que papá esté bien. Y le das las gracias de mi parte por descubrirnos hacia ti y que tú te conviertas en ponedor. Te doy un abrazo bien fuerte y la bienvenida. Así que, José Antonio, que vaya todo muy bien. Son las 4:30, 3:30 en Canarias, y a pesar de todas las cosas bonitas que estamos contando, te aseguro que en cualquier parte del mundo ocurren cosas raras.
Pues sí, mira, Pulpo, ya sabes que la naturaleza es muy caprichosa. Bueno, pues la última que ha liado ha conmocionado al fútbol ruso. ¿Por qué? Bueno, pues porque resulta que Iván Zabrowski, de 16 años, de Rusia, se encontraba entrenando en uno de los campos de fútbol de allí cuando de repente un rayo impacta sobre él. Lo peor es que está todo grabado, imagino que... Uf. por las cámaras, me imagino, quiero imaginar que por las cámaras que habrá dentro del estadio, porque se ve como muy de fondo. No me quiero imaginar la familia cómo estará, porque que le pase eso a tu hijo ya es un mazazo increíble, pero es que aún encima lo tengas grabado y puedas verlo, tiene que ser ya horrible. El joven sufrió un paro respiratorio, fue trasladado de inmediato al hospital en el que permanece de momento en coma inducido y esperemos desde luego que se recupere porque le queda toda la vida por delante. Desde Poniendo las Calles le mandamos toda la fuerza,
claro que
a él.
Sí.
Y a su familia, Pulpo. Uh-huh.
La verdad que sí. Es que parece mentira que a alguien le llegue a caer un rayo, pero es que es verdad, estas cosas ocurren, sí. Y es un acto de fatalidad. Hay que tener muy mala suerte para que te llegue a caer un rayo.
Pues sí, pero además lo que digo, Pulpo, que es que la naturaleza es muy caprichosa y hay veces que es que no puedes luchar contra ciertas cosas. Bueno, Pulpo, primero hablábamos de la tontería de los selfies en lugares peligrosos.
Sí, es verdad. Un
rollo barrancos y este tipo de cosas. Bueno, luego aparecieron los turistas ya en Chernóbil, eso ya fue un pasito más allá. Y luego los bañistas en el lago tóxico, que por cierto además está muy cerquita de donde yo vivo. Bueno, pues esta semana ha llegado a mis manos una noticia que nos ha dejado a todos así.
A ver,
ya estoy flipando.
Estoy flipando.
Es que la tontería humana, Pulpo, puede llegar ya a universos insospechados y universos que no sé. ¿Tú te puedes creer que una mujer que estaba en los bosques de Rumanía se encontró con un oso salvaje y en lugar de huir, como haríamos todos, se acercó a él para sacarse una foto?
¿Es verdad? No.
Pero esta gente que va coleccionando fotos de todo tipo y que se arriesgan a perder la vida o perder una parte del cuerpo, ¿por qué hace esto?
Yo no sé, no lo entiendo, Pulpo, no lo entiendo.
¿Tú eres de hacerte fotos en cualquier sitio?
No. No, y además, mira, yo viajo mucho, por ejemplo, con mis padres y la que nos hace fotos siempre es mi madre porque le encanta hacernos fotos.
Sí.
Y como vayamos a un sitio ya tal, ya está gritando la pobre mujer, ¡bájate de ahí! O sea que no.
Bueno,
no.
También para ti cualquier cosa es estar en alto, ¿no?
Sí, yo me pongo un poquito de las plataformas estas. Hombre, que se llevan ahora y yo ya tengo vértigo.
Tú te subes a un bordillo y ya te están diciendo bájate de ahí, que el golpe puede ser bastante fuerte, ¿no?
Bueno, pues te digo que me hice un año un esguince en un bordillo, que si te cuento cómo es...
¿Un esguince en un bordillo o con un bordillo?
Un esguince en un bordillo, o sea, me caí del bordillo, para que te hagas una idea.
Claro.
Mi amiga, la que estaba conmigo, lo cuenta y sigue llorando de la risa, para que te hagas una idea. Además caí de bruces con las manos para atrás. Mira, no me dejé los dientes allí de milagro. Y era un bordillo, ¿eh?
Madre mía, Zaida, qué cosas.
Y claro,
te pasan.
Yo te cuento la historia y para mí es un bordillo gigante, pero no, era un bordillo normal. Bueno, te cuento lo de esta mujer. Resulta que antes de poder acercarse lo suficiente para sacarse la foto con el oso, este animal dio un salto hacia ella, pues para atacarla, obviamente.
Claro.
El oso estaría pensando, ¿qué estás haciendo? Vete de aquí, déjame en paz. Bueno, claro, la mujer ya salió corriendo en ese momento y se metió rápidamente en el coche. Desde luego que se llevó el susto de su vida. Pero digo yo, ¿qué necesidad de hacer estas cosas?
Eso digo yo.
Definitivamente hay gente para todo.
Es que no termino de entender, Zaida, estas cosas pasan. Por eso las contamos aquí a los ponedores.
Pues sí, nada, que hay gente para todo, Pulpo, que tiene que haber equilibrio en el mundo y ya está, no hay más explicación.
Es lo que ha tocado.
Pues sí, mira, te sigo hablando de osos porque en este caso... de una familia que no ha estorbado a estos animales que tienen todo el derecho del mundo, además, a estar tranquilos, igual que nosotros, en su hábitat. Bueno, en este caso te cuento que la familia Hurt estaba pasando su tiempo libre en uno de los lagos en donde viven ellos, pescando al atardecer.
Sí.
Pero de repente se encontraron con algo que no era un pez, ni mucho menos.
¿De qué se trata? Dime.
Oye, estos audios te están gustando mucho, ¿eh? Me los estás poniendo todos los días, ¿eh?
El de dime es mi favorito, ya lo sabes.
Ya, lo estoy viviendo todos los días, es verdad. Dime.
Era un oso, Pulpo, un oso en el medio del agua con un bidón de plástico atrapado en la cabeza.
Ay, pobrecito.
Pues sí, la familia no se lo pensó dos veces, empezó a perseguirlo para quitarle el bidón de la cabeza, pero claro, el oso pensaba que lo estaban persiguiendo, entonces empezó a escaparse nadando. Finalmente la pareja consiguió alcanzarlo y lo liberaron inmediatamente tirando del bidón. Aunque aseguran que parecía que el oso estaba muy, muy, muy cansado, pero finalmente consiguió llegar a la otra orilla y salvarse. Porque claro, tú imagínate el tiempo que llevaría el oso con el bidón en la cabeza y nadando en el agua.
Hombre, claro. Pobrecito,
bueno,
pobrecito.
Pues sí, pues sí. Nos vamos ahora hasta los Alpes en Italia porque resulta que ha empezado a salir hielo rosa en los glaciares.
¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
Oye, tiene su punto también bonito. Si no es malo de la naturaleza, algo malo para la naturaleza puede ser bonito, ¿eh?
Pues sí, lo malo es que sí que es malo. Pulpo, dicen los científicos que se han puesto ya a investigar como locos, que al parecer todo esto está causando, está causado por un alga que está acelerando los efectos del cambio climático. Mm. Entonces, claro, hace que el glaciar se derrita más fácilmente. Han llegado a esta conclusión porque, según los investigadores, esto ya ocurrió en algunas zonas de Groenlandia. Uh-huh. Así que estaremos muy pendientes a ver qué pasa finalmente con esta nieve rosa y a ver si a partir de ahora los Alpes, en lugar de estar blancos, van a estar rosas.
Bueno, pues nada, oye, lo mismo, la cosa cambia y esperemos que se regularice todo.
Pues lo veremos, el caso es que no se nos derritan.
¿Qué canción me vas a poner hoy, Zaida?
Pues mira, escuchamos hoy a Lola Índigo con su tema Yo ya no quiero nada, porque resulta que un artista marroquí ha afirmado que el ser la autora de esta canción. Se llama Jabar Sbighi, de 23 años, más conocida como Asha, y lleva ya muchos años en el panorama musical español. Y el caso es que Asha ha criticado en la revista, en una de las revistas de aquí de España, a través de una entrevista a Lola Índigo, y ha dicho que bueno, que se mienta a sí misma porque piensa que es una artista mucho más completa de lo que realmente es. Uh-huh. Pero se adjudica a ella la canción. A ver cómo termina todo este entuerto.
A ver cómo acaba. Bueno, voy a actualizar el tema del seguimiento de los ponedores a través de nuestra página de Facebook. Es increíble. Estamos a 14 ponedores de alcanzar los 52.700. Es increíble. ¿Esto en qué se traduce? En que hay mucha gente escuchando la radio. Mucha gente que está aquí en COPE. Con lo cual, muchas gracias. Los insomnes, la gente de la seguridad, nuestra Guardia Civil. ¡Viva la Guardia Civil! Nuestros policías, la gente que nos protege, la gente que está ahí echando un cable, la gente que está haciendo limpiezas en oficinas, la gente que está barriendo las calles y están escuchándonos. Un abrazo bien fuerte. Con 14, que nos sigáis nuevos, 52.700. Sería increíble.
Imaginando que yo bailaba pa' ti na' más. No de ti yo ya no quiero nada. Yo ya no quiero nada.
En cualquier momento te pueden preguntar qué programa de radio escuchas por la noche, pues lo tienes que tener muy claro. Cadena COPE, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo. Eres un ponedor, si me estás escuchando en este momento, y hay un montón de gente que quiere seguir descubriendo España y todavía le quedan muchas localidades por valorar, por saborear, por descubrir. Adrián Migueles dice, Pulpo, muy buenos días, gente. Me queda por conocer La Rioja, Jaén, Murcia y Badajoz. O Ana Vega Bolívar dice, Pulpo, a mí me queda Badajoz y Huelva. Soy de Cantabria y es una meta conseguirlo pronto, pero no quiero que apriete el calor, que soy de tierra fresca. Un abrazo, Ana, y muchísimas gracias por estar poniendo las calles con nosotros. Abrimos el teléfono del estudio, es gratuito, es el 950-6006. Estamos a 10 ponedores de alcanzar los 52.700 seguidores. En cuanto alcancemos esa cifra, actualizo los nombres y os menciono para daros las gracias y la bienvenida. Santi, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás y qué haces?
Pues mira, estoy llegando al Burgo de Osma, voy a trabajar. Uh-huh. Voy de una localidad cercana de San Leonardo de Yagüe, que es de donde soy y de donde vivo, y todas las mañanas pues me desplazo al Burgo de Osma porque soy panadero.
Uh-huh. Es una ruta que haces a diario, ¿no?
Sí, todos los días, uh-huh, de lunes a sábado.
¿Y cuántos kilómetros tienes que recorrer?
Pues 35 kilómetros que hay, uh-huh, entre las dos localidades.
Uh-huh. ¿Y cuando te metes en el coche, ya vas pensando en lo que te queda o vas con ganas de iniciar el trabajo?
Hombre, llevo muchos años ya en esta profesión y, bueno, trabajando con gusto, pues oye, se llevan las cosas muy bien. Siempre, uh-huh, siempre con alegría, vamos.
Cuéntale a los ponedores, si eres valiente, ¿a qué te dedicas?
Soy panadero.
¿Eh? Es que si no se hace el pan por la noche, por la mañana no tendríamos un buen pan.
Exacto, pan y dulces, en panadería Manrique del Burgo de Osma. Uh-huh. Somos una gran familia, sí.
¿Y con qué empiezas? Me imagino que llevas un poco con la estructura de trabajo montada en la cabeza, ¿no?
Exacto, sí. Vamos, hacemos, aparte de pan, pues hacemos muchísima repostería y ya tenemos, pues de un día para otro ya tenemos todo pues más o menos estructurado para poder realizarlo pues todo perfectamente.
Uh-huh. A la hora de querer sacar luego del horno una chapata o un pan candeal o un pan de maíz, ¿requiere, no sé, mezclar mucho la masa, variar un poco lo que es la harina y los ingredientes, o no tiene nada que ver?
Sí. Cada producto y cada tipo de pan pues lleva su elaboración propia y su tiempo de cocción. Entonces, pues requiere, vamos, pues como llevamos bastantes años en ello, pues ya sabemos más o menos pues perfectamente cuánto tiempo necesita, tanto de amasado, levadura que hay que echar, pero hay que jugar mucho con todo, con las temperaturas, del agua, del local. Con eso se juega y vamos, estamos ya acostumbrados a ello.
Yo creo que la profesión de panadero es una de las profesiones que se le coge cariño. Yo desde que empecé a hacer este programa, ya hace 5 años, me doy cuenta la cantidad de panaderos que nos escucháis. Y lo demostráis porque muchos mandáis fotos y nos contáis que sois panaderos. ¿Por qué os dedicáis a esta profesión? ¿Es algo que lo lleváis en la sangre, lo heredáis o porque es una oportunidad laboral y punto?
Pues en este caso, como has dicho tú, lo hemos heredado. O sea, yo, tanto mi abuelo como mi padre han sido panaderos y lo hemos mamado desde pequeñitos. Y en este caso, pues donde estoy trabajando igual también. Mis jefes, pues su padre también y su abuelo también, pues fueron panaderos. Uh-huh. Entonces, pues es una cosa ya que lo llevas desde pequeñito. O sea, no te cuesta, hombre, cuesta, ¿no? Pero no te cuesta el madrugar y el saber que todo lo que estás haciendo, pues al final del día, pues oye, pues lo has vendido, la gente agradecida por el madrugón que te pegas, claro. Y que le puedas servir pues todo joder, todo a su tiempo y todo tiernecito.
Una de las cosas más maravillosas, yo me acuerdo cuando era pequeño, que los domingos, pues quedaba con mis amigos e íbamos juntos a misa. Y a la vuelta, pues me llevaba el pan a casa. Pero claro, cuando el pan llegaba a casa, yo ya me había comido la tetilla, la puntilla. Yo claro. no sé si eso está bien o no está bien. Y como estuviese caliente, ya es alguna cosa que me podía comer más de media barra, ¿no? Los panaderos, ¿cómo llamáis a la punta de la barra? ¿Tetilla? ¿Churrusquillo? ¿Currusco?
Sí, corrusquito. Sí, el corrusco de la barra.
El currusco, ¿no?
Corrusco.
Qué bueno. Pues nada, escúchame, Santi, ¿nos escuchas desde hace mucho?
Sí, desde el principio, porque además yo soy, como te he dicho, llevo muchísimos años
sí.
En esta profesión y pues fíjate, en tiempos de Antonio Herrero ya le escuchaba, de Federico, o sea, muchísimos años. Y con vosotros, pues claro, desde que habéis empezado, pues justo me pillan el trayecto y además que cuando llegamos ya a la panadería, pues ya solemos oír y ya pues seguiron con Carlos Herrera.
Qué bueno.
O sea, qué bueno. Sí. Bueno, ante todo, se me ha olvidado también dar un saludo a todo el equipo y en especial pues a ti, Pulpo, y a Bea y a Zaira, que os oigo todas las mañanas.
Muchísimas gracias. Fíjate, has mencionado a Antonio Herrero. Ahora mismo estoy en un estudio que no es el habitual, ¿no?, de Poniendo las Calles, pero hace muchísimos años, en el 95, 96, aquí a la derecha, Antonio Herrero se metía antes de comenzar su programa de radio, se metía cuando tenía que hacer alguna grabación. Entonces, él abría esa puerta, se ponía a grabar y luego ya iniciaba el programa en directo. Y yo me acuerdo que me impresionaba mucho ver a Antonio Herrero con esa voz por aquí caminar. Es una historia, yo era súper jovencito, yo tenía flequillo y lo recuerdo perfectamente, de verdad. Y me encanta que se le mencione y que se le recuerde, me gusta muchísimo, la verdad.
Sí. Además, yo pues, para mí, pues imagínate oyéndole todas las mañanas y tal, un golpe muy duro, o sea, pues con un gran sentimiento su pérdida. Sí,
qué bueno.
Sí.
Pues Santi, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, porque claro, tú torreznos ahí, lo que eso no lo hace, ¿verdad? Y en Soria no lo haces.
No, en la panadería no, pero nos pilla a todos los bares. Ya sabes que Soria, el torreno de Soria tiene muchísima fama y no nos cuesta nada salir a, en los minutitos que tenemos de bocadillo, pues salir a cualquier bar cercano a la panadería para deleitarnos con esa... con esa delicia de nuestra gastronomía.
Oye, que un torrezno, si es finito, perfectamente lo admite en un bocadillito, ¿eh? Así un montadito de torrezno tiene que estar maravilloso.
Exacto, correcto.
Qué grande. Bueno, pues escúchame, Santi, te mando un abrazo muy fuerte y te doy las gracias, ¿vale?
Igualmente.
Que tengas buen día, hasta luego.
Igualmente, adiós.
4:46, 3:46 en Canarias. ¿Qué parte de España te queda por descubrir? Cuéntamelo aquí en facebook.com/poniendolascalles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. ¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Sé que este verano es especial porque... este verano vamos a recuperar alguna de las cosas que seguramente estábamos deseando hacer. Yo particularmente irme al pueblo y dar una vuelta y ver a familia y amigos... y entrar en la barra de algún amigo o irme al mercado por las mañanas. Seguro que este verano va a ser el verano de nuestra vida.
En COPE, Carlos Herrera pasa contigo el verano.
Y recuerde, en septiembre le espero con el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Cristóbal Ruiz Rubio, Enrique Rodríguez Toral, Manuel Rodríguez Varela, David Pérez y Javier Jiménez Gaitán son ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Gracias, bienvenidos, sois ponedores, estáis en casa.
Yo quiero que te vayas, a la hora que yo quiera te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta, y aunque quieras o no, yo soy tu dueño. Quiero que te vayas por el mundo y quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te besen otros labios para que me compares hoy como siempre. Si encuentras otro amor que te comprenda y sientes que te quiere más que nadie, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol. Cuando muera la tarde, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol. Cuando muera la tarde.
Qué canción tan bonita, qué versión tan grande nos regala Manolo García. Un montón de gente que nos está contando qué quiere descubrir de España, qué necesidad tiene de reencontrarse con muchas regiones que hace un montón de tiempo que no visita. Begoña San Martín Nogueiras nos dice: Pulpo, me encantaría visitar Extremadura. Un fuerte abrazo para todo el equipo, sois estupendos. O Bego Álvarez Álvarez dice: Pulpo, buenos días. Ay, que se me ha ido porque entran muchos mensajes, se me tapan la pantalla, es impresionante. Ahora lo recupero. Zaida, mira, lo tengo aquí. Dice: buenos días, me hace falta conocer Galicia, la Rioja, parte de Andalucía, Extremadura, Cataluña. Bego, yo creo que lo que te hace falta es sobrevolar España porque todavía estás un poquito verde, Bego, perdóname. Dice que me gustaría conocer cualquiera de todas esas preciosas localidades. Soy ponedora, dice Bego Álvarez Álvarez. Pues Bego, mil gracias y en cuanto puedas hazlo porque vas a disfrutar un montón.
Antonio Garrido Díaz dice: buenos días, Pulpo, me faltan algunas ciudades, pero donde no conozco nada de nada es Asturias y Cantabria, y eso tiene que ser pecado, ¿verdad?
Hombre,
soy ponedor.
Hombre, fíjate, Macu Suárez dice: Pulpo, La Rioja y Navarra es lo que me falta por descubrir.
Pedro Serrano, pues la zona norte de España, Santander, Asturias, País Vasco, o Ramón Llorente, las islas solamente. Antonio Portiño Torrejón, a mí me queda todo el Cantábrico. Josefina Rodríguez Mayordomo, Pedro Muñoz desde Castilla-La Mancha, Ciudad Real, España.
Qué bueno.
Nos dice.
Mucha gente que está diciendo, mi asignatura pendiente son hacer kilómetros y acercarme a Extremadura, nos dice Nicolás. Julián Domene nos acaba de seguir, Mora Herráez también. Es impresionante la cantidad de gente que nos está siguiendo hoy por primera vez. Amparo Díaz, Luis Ramírez Arcos, Carmen Calvo, Mateo Soto, Kika Montilla y Olga Burgos. Son ponedores que ya están aquí con nosotros, Zaida. Y escúchame, te están escuchando a ti también, ¿eh?
A mí también, por supuesto, Pulpo. Por ejemplo, Silverio Segarra Martínez dice: me queda bastante el País Vasco y Navarra, de las Navarra, las Islas Baleares y Canarias, y de Andalucía me queda Jaén, la capital. Un saludo desde Valdeuxo, Castellón. O María José García A dice: no conozco Canarias, era mi plan para este verano, pero lo voy a posponer porque no me apetece viajar en avión. Soy una enamorada de España, la he recorrido de cabo a rabo y me he perdido por maravillosos rincones.
Es una gozada. Pedro María Rivera nos dice que a él le quedan muchos lugares por descubrir, por conocer. Dice: pero Pulpo, especialmente la zona de Teruel, pues te va a gustar y te va a gustar mucho. Teruel también es una de las zonas interesantes. Calatayud es muy interesante de conocer y descubrir, con una gastronomía increíble, con unas cerezas apasionantes. ¿Qué contar de Murcia? ¿Por qué no acercarte a Jumilla? Te quiero decir que es que todos los rincones de España tienen cosas súper interesantes y eso está muy bien, que los ponedores tengáis ganas de descubrir España.
Cualquiera es bonito, Pulpo, es que cualquier sitio de España, además la gastronomía, lo que dices tú, es bueno, que se come también en cualquier sitio.
Madre mía, el día que preguntemos dónde se puede comer mejor, sí, madre mía lo que nos van a contar, ¿eh?
Habrá ese que llamar a los de... nos queda petado.
Hombre,
Facebook,
claro, a los de Michelin para que hagan aquí una guía.
Pues sí. José Peña Domínguez dice: me falta Asturias, pero iré muy prontito. Horno, la tradición pastelería, dice: me pongo poniendo las calles todos los días. Me quedan muchísimos rincones por descubrir, pero me gustaría conocer Huesca. O Teófilo Amores, Mendoza, Lérida y Gerona, nada más. Uh-huh. Es lo único que le queda.
Bueno, poco a poco vamos descubriendo las localidades que los ponedores tienen que descubrir y que tienen ganas. Este verano es el perfecto, porque este verano tenemos que estar con el comercio local y con nuestro propio país, que lo estamos pasando mal y hay que ayudar a un montón de gente que está preocupada con sus negocios, con sus locales, y hay que levantar un poquito el turismo en nuestro país. Bueno, son las 4:52, en 8 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán entonces las 4 en Canarias. Tú ya sabes, ponedor, que desde hace unos 3 o 4 años, nuestros teléfonos tienen una función con la cual, te reconoce la cara y que, entre otras cosas, sirve para desbloquear los móviles. Bueno, eso es lo que se conoce como un reconocimiento facial, una aplicación dirigida por ordenador que identifica automáticamente a una persona en una imagen digital. Sin embargo, ahora nos hemos encontrado con una dificultad al utilizar esto, ya que cuando llevamos las mascarillas, pues el móvil, lógicamente, no reconoce nuestras caras.
Una nueva complicación que sumamos en estos tiempos de coronavirus que estamos atravesando. Por ello, yo me pregunto si hay alguna forma de que el móvil detecte que somos nosotros con la mascarilla puesta.
Bueno, pues para resolvernos esta cuestión, Zaida, ha estado en la tarde de COPE la fundadora y CEO de la empresa tecnológica Pantaquark Consulting, Estela Luna de María. Ella ha sido la que ha explicado cómo funciona el desbloqueo a través del reconocimiento facial.
El desbloqueo facial básicamente lo que hace es que se basa en dos tipos de algoritmos de machine learning o de inteligencia artificial. Entonces dividen la cara del usuario en 68 cuadrículas y entonces empiezan a tomar distancias geométricas, pues entre la nariz y la boca, o entre los dos ojos y la nariz, hace un triángulo. Entonces toma una serie de distancias, lo mide y digamos que eso lo recuerda o lo almacena. Y entonces cuando de repente quieres desbloquear el teléfono o pasas por estas cámaras, en China hay 300 millones de cámaras por la calle que hacen reconocimiento facial. Hay muchas empresas, no solo lo que hacemos nosotros para desbloquear nuestro teléfono, sino que tiene muchas utilidades el reconocimiento facial. O por fines comerciales lo que hacen es cogen esa imagen de tu cara que la han dividido en cuadrículas y donde han apuntado estas distancias y las comparan contra una base de datos de caras. Y entonces aquellas en las que las distancias entre tus pómulos o el triángulo ojos-nariz, etcétera, coincidan con lo que tiene la base de datos, le dan al match, lo identifican y te dan por reconocimiento positivo.
Es, en este sentido, cabe señalar que de momento el reconocimiento facial es incompatible con el uso de mascarillas.
Es un problema que todavía no está resuelto del todo porque, de hecho, por ejemplo, Apple, que tiene el Face ID para sus teléfonos, cuando la gente se pone con mascarilla no deja que funcione el sistema, porque lo que no quieren es tener dos imágenes de una persona. O sea, digamos que para que empecemos a utilizar el reconocimiento facial con mascarilla habría que eliminar la foto o la identificación que tenemos con nuestra cara normal, porque si no el sistema no puede tener guardadas dos imágenes de una misma persona. Entonces, pues tener en cuenta que se pueden utilizar otras alternativas, el reconocimiento de iris, que es el ojo directamente, o la huella dactilar, o cuando la cara con la mascarilla no la seleccionen muy bien, pues meter una clave numérica. O sea, al final todos los reconocimientos estos biométricos, que son los que miran características del cuerpo humano, por debajo llevan una clave numérica que hemos metido como de doble autenticación. O sea, que siempre hay que tener en cuenta que todavía no está completamente resuelto el tema este de la mascarilla.
Y es por ello que Estela, pues se ha mostrado favorable a utilizar el código numérico para desbloquear nuestros teléfonos.
Lo bueno del código es que se puede cambiar fácilmente y también es más difícil que alguien asigne el código a una persona. O sea, si por la razón que sea alguien hace una suplantación de identidad y tu cara se asigna erróneamente al nombre de otra persona, pues luego eso es más difícil de llevar atrás.
Además, la fundadora y CEO de la empresa tecnológica Pentaquart Consulting ha hablado sobre un sistema de rastreo de COVID-19 que se está desarrollando.
Google y Apple están generando una app de tal manera que si llevas el Bluetooth del teléfono activado y hay una identificación de cuál es tu estado de salud respecto de la enfermedad, pues si pasas cerca con el teléfono del Bluetooth de otros usuarios que también tienen su situación de salud diagnosticada, pues si luego resulta que te contagias o te recuperas, lo que sea, te avisa de la gente que has estado cerca, porque el Bluetooth envía un código numérico que se almacena y te dice, pues mira, estuviste cerca de... te sentaste en el autobús al lado de un infectado, o pasaste por la calle con no sé quién que estaba en cuarentena. O sea, están desarrollando esa aplicación, pero esto todavía no está implementado. Lo que dice Google es que va a tener esta app y que para los usuarios de los teléfonos Android estará disponible.
Además, la fundadora y CEO de la empresa tecnológica Pentaquart Consulting ha hablado sobre un sistema de rastreo de COVID-19 que se está desarrollando. En cualquier caso, lo que sí respetarían en todo momento es nuestra privacidad.
Lo hacen precisamente con un código encriptado para no poner nombres y apellidos de nadie, sino con el código tal, del teléfono tal, pasó cerca de tal, o sea que no te van a decir el DNI de esa persona con la que estuviste cerca que está infectada. Lo único que te van a decir es, oye, el teléfono detectó que estuviste cerca de otro contagiado. Y luego a partir de ahí tú tomas las decisiones que quieras.
Lo que está claro es que de cara a los rebrotes que ya se están registrando, sí que sería interesante utilizar esta aplicación siempre y cuando nos fiemos de esa privacidad. Veremos cómo evoluciona este sistema y si se soluciona el problema del reconocimiento facial con el uso de las mascarillas. Mientras tanto, nos vamos acercando a las 5, las 4 en Canarias.